Y este fin de semana van a tener ustedes la oportunidad, de hecho ya se está celebrando desde el pasado día 7 y hasta el 11 de enero un curso que además en Santa Cruz de Tenerife interesará mucho, no solo a los licenciados de psicología y medicina y profesionales de la salud, sino a los estudiantes del último curso de carrera y al resto de la ciudadanía en general. A pesar de ir enfocado directamente a los profesionales de la psicología, es algo que nos puede interesar absolutamente a todos y está impartiendo estos días en Tenerife el profesor Antonio Capafons, que además de eso es catedrático por la Universidad de Valencia y es una de las máximas autoridades en hipnosis clínica. Señor Capafons, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y bienvenido a Canarias. Sé que está de aquí desde el pasado día 7 de enero. ¿Cómo está siendo la experiencia que está desarrollando en el Colegio de Psicología con las personas que están asistiendo a este curso?
Bueno, me gustaría decir primero que venir a Canarias es venir a mi segunda tierra. Luego me siento en casa y muy, muy a gusto, eso es la verdad. Y dentro del Colegio de la Psicología de España, pues también mi otro colegio, ¿no? Junto con el de Las Palmas. Perfecto. Y la experiencia está siendo buena. Este curso es la segunda, una segunda edición de otro curso, que fue el mismo, que se realizó en el Colegio de la Psicología de Santa Cruz de Tenerife, ayer por el mes de junio, si no recuerdo. Uh-huh. Pero hubieron muchos alumnos, profesionales sobre todo, que se quedaron a las puertas porque no había espacio para todos y ahora lo hemos realizado. Y la verdad es que los dos grupos, magníficos, la experiencia es muy agradable.
Estamos hablando de la introducción a la a la hipnosis clínica basada en la evidencia. Lo primero, ¿en qué consiste? Explíquenos un poco, pues, para las personas de andar por casa, porque me imagino que para los profesionales de la psicología lo dominarán perfectamente, pero nosotros que no lo somos, pues por favor explíquenos un poco en qué consiste, de qué se habla.
Bueno, ni siquiera los profesionales de la psicología conocen mucho todavía, aunque se ha avanzado en los últimos 20 años una barbaridad en España. Uh-huh. Me imagino que la pregunta va encaminada a qué consiste la hipnosis,
sí, más que el curso, ¿no? ¿Cómo pueden, bueno, plantear la hipnosis? La hipnosis, de entrada, siempre la hemos utilizado o hemos conocido de hipnosis para tratar determinados tipos de patologías, pues por ejemplo, adicciones al tabaco, etcétera. ¿Se puede emplear para prácticamente todo lo relacionado con nuestra salud mental?
Bueno, si uno entra en Internet se asusta de la cantidad de aplicaciones que tiene la hipnosis y se puede llegar a pensar que es la varita mágica de la madrina, ¿no? Lo cual no es cierto. Quizás sería interesante empezar diciendo que la hipnosis es tanto un campo de investigación experimental básica para los psicólogos, también para los neurólogos, y que generalmente de esos campos de investigación que llevan ya muchos años, pues casi 100 años trabajando, se derivan procedimientos que luego se aplican en ámbitos fundamentalmente clínicos y sanitarios. El otro aspecto importante que conviene decir es que la hipnosis, como ya procedimiento de intervención clínica, no debe ser usado como norma desde un punto de vista molar. Es decir, no es un tratamiento que se aplica para el tabaco, no es un tratamiento que se aplica para la obesidad, que se aplica para el dolor o para la depresión o la ansiedad, sino es un coadyuvante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos un problema médico, por ejemplo, dolor, pues tenemos que recibir una medicación, seguramente algún tratamiento que nos ayude a reducir la ansiedad, la tensión, el estrés. Y lo que va a hacer la hipnosis es fomentar la eficacia y la eficiencia de esa intervención. Uh-huh. Por ejemplo, puede reducir la cantidad de fármacos que la persona debe tomar, puede reducir la estancia hospitalaria que un paciente debe tener, puede reducir la cantidad de tiempo que necesita un psicólogo para que una persona se sienta mejor cuando está ansioso, cuando tiene una fobia o cuando tiene una depresión y similar. Por lo tanto, la idea que se transmite en este curso es una idea que tienen las asociaciones científico-profesionales más importantes del mundo, uh-huh, incluida la que va a tener aquí en España y en otras, ¿no?, que es la Asociación para el Avance de la Hipnosis Experimental y Aplicada, que indica que una persona debe utilizar la hipnosis para aquello para lo cual le capacita su profesión.
También entiendo que
es una muleta muy importante, pero no es una intervención, no es un tratamiento como norma.
Entiendo que, señor Capafons, que la hipnosis también, en primer lugar, para poder aplicarla, debe estar bajo el pleno convencimiento el paciente, en todo caso, porque se tiene que dejar llevar, en este caso, por el profesional para llegar a ese estado de hipnosis, ¿no? Tiene que ser un estado de confianza plena.
Bueno, eso es igual que cualquier intervención psicológica. La persona tiene que creer en el que el tratamiento que va a recibir es adecuado. Y precisamente la hipnosis moderna, desde hace algunos años, pero la de vanguardia, está insistiendo mucho en que se utilicen procedimientos de autohipnosis y que el paciente no crea, sino vea y experimente que realmente utilizando las sugestiones, que aplicando una forma de pensar, imaginando ciertas escenas, y con una actitud muy determinada de colaboración, no solo de dejarse llevar, sino de dejar que las cosas ocurran, que es distinto, pues puede conseguir avances muy importantes. De hecho, actualmente la hipnosis clínica se basa fundamentalmente en el concepto de autohipnosis. Es la persona la que aprende como una estrategia para el autocontrol, a manejar las sugestiones. En el fondo es una forma de disciplina mental, de entrenamiento mental, ¿no?
Por lo que oigo de sus palabras, por lo que deduzco, primero, el concepto que tenemos siempre de hipnosis es la de los magos que lo utilizan para hechizar a la persona que tienen en el escenario. Exacto. Para en un momento determinado pues manipular, ¿no?, el espectáculo. Pero por lo que usted está comentando en sus palabras, entonces me lleva a hablar de otro tipo de terapias alternativas que se están aplicando. Por ejemplo, lo que es la relajación, la meditación, ¿podría ir por esa línea, ¿no? El relajarse, el conocerse uno mismo, el escucharse, respirar, escuchar los latidos del corazón y llegar a ese estado que usted lo llama de hipnosis y que a lo mejor otros terapeutas, pues no sé, lo llaman pues meditación profunda, ¿no? No sé si puede ir en esa misma línea.
Sí, esto también, le agradezco mucho la pregunta, muy muy inteligente y muy interesante, porque es otra de las grandes confusiones que se lanzan al mercado, ¿no?, de los consumidores, que al final son los pacientes, son los usuarios que reciben estas intervenciones. La relajación, la meditación, la hipnosis no son terapias alternativas. Se incluyen, hace ya muchos años, sobre todo la relajación y la meditación, y fuera de España la hipnosis, pues hace más de 50 años largos, se incluyen en los tratamientos médicos psicológicos que se aplican a los pacientes, pero no son alternativa a nada. De hecho, habría que decir que la hipnosis es la madre de las psicoterapias modernas. Por lo tanto, no es alternativa, es la fuente donde vemos casi todos los psicoterapeutas, todos los psicólogos clínicos y los psiquiatras, para aplicar procedimientos psicológicos. Por eso es muy importante entender que para abordar un problema, una persona tiene una depresión, o tiene, ahora que hemos comido un poquito más de la cuenta de las navidades, ¿no?, ese gofio escaldado, ese que me sale que se come aquí tan bueno, ¿no? Yo quiero perder peso, ¿no? Pues hay unos procedimientos médicos psicológicos para que la persona pierda peso con sensatez. Obviamente, pues tiene que reducir la cantidad de ingesta e incrementar el ejercicio físico. Pero hay que hacerlo de una manera determinada y a algunas personas les cuesta un poquito. La hipnosis se introduce como una parte que ayuda a que la persona pueda hacer esto con mayor comodidad y en menos tiempo. No es que pierda peso en menos tiempo, sino que se siente más seguro, más capaz de hacer todo eso en menos tiempo, y observamos que a largo plazo tiende a no cobrar otra vez el peso.
Ya, lo que usted la comentaba meditación de...
no es una terapia, vale. No es una terapia, también es... algo que se incluye, se llama, el término nuevo para la meditación, que está de moda, es mindfulness, ¿no?, que está en todas partes. Pero no sería una terapia, sería un procedimiento dentro de un tratamiento mucho más amplio. Y les habla de terapias alternativas, están buscando muchas veces no tener una titulación oficial, no ser médico, no ser psicólogo, no ser enfermero, y inventarse como neotitulaciones. Y pues bueno, yo hago meditación y hago terapias, ¿no? Mira, usted tiene que saber primero cómo trabajar con una persona para ayudarle a sentirse mejor, porque su carrera le da esa formación. Y además utilice meditación, utilice la relajación, que en España se va utilizando hace pues, un largo tiempo, y por supuesto la hipnosis.
Está usted hablando, y además es el creador en España del modelo Valencia de Hipnosis Despierta. Sí. Habla de que el paciente tiene que llegar a crear su propia, a hacerse la autohipnosis. Entiendo que siempre derivado, orientado por un psicólogo, y ese es el tratamiento que siempre va además a ir acompañado de otro tratamiento que esté llevándose por el psicólogo. Las personas que nos estén escuchando ahora, que al final van a ser los pacientes, van a un psicólogo, están recibiendo un tratamiento psicológico y quieren poner en práctica la autohipnosis, ¿se la tienen que solicitar a su psicólogo o es su psicólogo quien, dependiendo de la patología, le va a recomendar que haga autohipnosis o no?
Pues se dan las dos cosas. El paciente tiene derecho a solicitar un tipo de procedimiento si los conoce. En muchas ocasiones, algunos pacientes piden procedimientos guiados por la desinformación que a veces genera Internet y algunos medios de comunicación, no el suyo, que como obviamente lo que trata es de fomentar el conocimiento, ¿no?, y saber de lo que se está hablando, igual que otros medios que nos ayudan en este sentido. Pero también a veces es el propio terapeuta el que dice, no, ahora no corresponde utilizar autohipnosis, primero hay que hacer otras cosas y quizá más adelante pues sea oportuno utilizar autohipnosis o heterohipnosis, las dos cosas a la vez. En la mayoría de las ocasiones suelen ser los psicólogos. También recuerde que los psiquiatras, los anestesistas, los odontólogos utilizan la hipnosis, cada uno para su campo, y pueden ofertar la hipnosis, por ejemplo, para el manejo del dolor, el alivio del dolor, que es uno de los campos donde la hipnosis ya demostró hace muchos años que es una intervención que ayude mucho. En este sentido, el modelo de Valencia no es que proponga la hipnosis, sino una forma de utilizar la hipnosis, que es diferente a la que se suele utilizar, aunque se basa en estudios que se hicieron hace ya casi 100 años, ¿no? El modelo de Valencia propone algo que tendrá cualquier canario, ¿no? En un lugar donde hay tanta luz, tanto sol, tanta posibilidad de disfrutar de una temperatura, generalmente nos apetece más salir a la calle, estar en contacto con los demás, dialogar, hablar, y poder utilizar en esos contextos donde estamos hablando, dialogando, comiendo, conduciendo, bailando o trabajando al lado de otras personas, poder ser autohipnotizado y darse sugestiones sin que eso interfiera con lo que se esté haciendo en ese momento y que además pase desapercibido.
O sea, que podemos estar hipnotizados y al mismo tiempo seguir haciendo nuestra vida cotidiana, venir a trabajar y todo eso sin problema.
Exactamente. Esto se llama hipnosis despierta. Uh-huh. Ya digo, tiene casi 100 años esta idea básica que la desarrolló un autor norteamericano, que pasó muy desapercibida hasta que algunos cuantos investigadores, en el que me incluyo, dijimos, ¿por qué no aprovechar estos recursos que nos dieron los grandes genios de la hipnosis, los pioneros prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos hecho ha sido actualizarlo y desarrollar procedimientos bastante estructurados, muy flexibles, que ayudan a la persona a estar hipnotizado durante periodos cortos de tiempo y darse sugestiones cuando las necesiten. De hecho, este modelo está teniendo bastante éxito, ha sido investigado experimentalmente, ahora desde el punto de vista clínico también, y pues consta, porque hemos dado algún premio en Estados Unidos, que se utiliza en Estados Unidos, se utiliza en Rumanía, en Portugal, en Inglaterra, en Cuba, en España, uh-huh, y en otros países. Digamos que es la avanzadilla de un giro a la hipnosis hacia hacerla más mediterránea, ¿no? Más intercambio de comunicación, y que no es que tenga que estar uno con los ojos cerrados o aparcado, o darse sugestiones que se llaman con anclajes, ¿no? Yo, uh-huh, me hipnotizo ahora y me digo, cuando vaya al trabajo me sentiré mejor. Eso puede ser útil, pero suele fallar más. Uh-huh. Es mejor estar en el trabajo y darse la sugestión mientras uno está hipnotizado, con los ojos abiertos, hablando con los demás y pasando desapercibido.
Señor Capafons, es que claro, escuchándolo usted, si realmente se pusiera todo esto en práctica, estaríamos en un estado idílico, porque estaríamos hablando de que mejoraría desde luego nuestra salud infinitamente, que nosotros tendríamos una herramienta en nuestras propias manos para mejorar determinados estados de nuestra salud, que a lo mejor se reduciría el consumo de determinados medicamentos, porque si me está hablando, pues por ejemplo, de controlar un poco la ansiedad, de controlar un poco pues el estado de nerviosismo, etcétera, pues ya tendríamos que podríamos dejar de utilizar ansiolíticos o determinados medicamentos, porque la salud,
por utilizarlos mucho menos,
muchísimo, claro, menos, sí, por sí, supuesto que siempre todo lo que toxinas que entren en nuestro organismo, aunque nos vayan a aliviar, pues lo que es bueno para una cosa pues puede afectarnos para otra. Siendo tan idílico todo lo que nos está comentando, que sería maravilloso que se aplicara, ¿por qué la sanidad pública no lo extiende por todo el territorio nacional?
Sí, esto es una pregunta que nos hacemos muchos psicólogos, incluso se lo pregunta el propio Consejo de la Psicología de España, cuando ya hay evidencia abundante, fundamentalmente en Estados Unidos, también en Inglaterra, de que los tratamientos psicológicos en el campo de la salud pública y la hipnosis entre ellos reducen costos económicos, algo muy importante, el coste económico de la intervención, para los que quieren hacer el copago, ¿no?, el repago que llamamos algunos, están quitando prestaciones por todos los sitios, y sabemos que con estos procedimientos se ahorra bastante dinero en la estancia hospitalaria, hablando ya de hospitales públicos, se ahorra dinero en medicación y se ahorra también el sufrimiento al paciente. Uh-huh. Esto está estudiado y se sabe. En algunos casos se llega a ahorrar hasta 500 euros por persona.
Fíjese.
En una intervención. Eso es una barbaridad. Desde ¿Por qué luego. La salud pública no lo hace? Porque yo creo que también tenemos parcialmente la culpa a aquellos que trabajamos en el campo de la hipnosis, que no hemos sido capaces de distanciarnos lo suficiente de aquellos que se llaman hipnoterapeutas, cuya profesión es haber aprendido, a veces no sabemos muy bien cómo, procedimientos que ellos llaman de hipnosis y que son estos que dicen que lo curan todo. Mm. Como ellos también ofrecen esos servicios a la administración, piensa, ¿qué me están vendiendo? La varita mágica. Y bueno, yo sé que el Consejo de la Psicología de España y asociaciones españolas estamos peleando para que se pueda insertar este procedimiento. De hecho, se puede insertar, es con la legislación en la mano, y esa es una interpretación importante que hizo el Colegio de Psicólogos de la Psicología de Las Palmas. Sabemos que la hipnosis, igual que otros procedimientos psicológicos, están excluidos de la cartera de servicios. Pero para poder excluirlos de la cartera de servicios, hay que reconocer que son un servicio sanitario. Otra cosa es que la quiera pagar el paciente aparte, ¿no? Uh-huh. Y también, según dicen algunas interpretaciones jurídicas, el médico, el psicólogo, que esté trabajando en el ámbito de lo público, puede utilizar la hipnosis, aunque no esté incluido en la cartera de servicios, si lo considera como una herramienta oportuna y adecuada para solucionar el problema, para aliviar el sufrimiento que pueda tener el usuario. Quizá lo que habría que hacer es mentalizar mucho más a la administración de que debería darse casi como una manera regular en buenos campos de la psicología y de la medicina en ámbito público.
También, y que los pacientes sepan que tienen...
La pregunta que hacemos algunos es si realmente se quiere ahorrar dinero.
Claro.
Nos preguntamos algunos, ¿realmente se quiere ahorrar dinero o se quiere privatizar? Que es otra cosa.
Y también que los pacientes tengan que tengan el conocimiento de esta herramienta, porque así también la podrán demandar en un momento determinado, ¿no? A sus líderes políticos hablando de sanidad, porque demandamos cosas que conocemos, pero si no las conocemos, no podemos demandarlas. Y por eso es importante.
Y de ahí la gran importancia de medios como el suyo que le dan esta difusión, y por lo tanto se lo agradezco infinitamente.
Gracias.
Es muy importante lo que los medios están haciendo, especialmente su cadena.
Gracias a usted por habernos atendido y también por habernos orientado un poquito más y conocer un poquito más lo que es la hipnosis clínica. Ya ven ustedes, en palabras del catedrático que además hemos tenido en la antena de Canarias, en la onda, del catedrático de la Universidad de Valencia, es una de las máximas autoridades en nuestro país de hipnosis clínica. Ya no solo es el gasto económico que nos ahorraríamos, que se ahorraría la sanidad pública, sino también, por supuesto, lo que beneficiaría para nuestra salud, siempre complementario y siempre en manos de profesionales de la psicología y también de la psiquiatría. Le agradezco mucho, señor Capafons, que haya estado en la antena de Canarias en la Onda. Mañana todavía tienen oportunidad, esta tarde y mañana tienen todavía oportunidad las personas que están apuntadas en este curso, que se quieran apuntar a través del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Esta tarde de 6 a 9 de la noche y también mañana de 9:30 a 1:30 de la tarde en el Colegio de Psicología de Santa Cruz. Muchísimas gracias, señor Capafons.
Bueno, muchas gracias. Quería solo apuntar que el curso ya está completo, no se puede apuntar nadie,
bueno,
pero los alumnos, si quieren, sea por aprender, no, la parte más divertida.
Espero que entonces haya una tercera parte, entonces así ya la gente se pueda terminar de apuntar los que falten, ¿vale? Porque es importante que todos los psicólogos además conozcan esta técnica que al final va a repercutir en los pacientes. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, como lo decía.